Amadeus 91.1, Buenos Aires, Argentina.
Daniel Lescano, especialista en reconstrucción de pianos. En el oficio desde 1975, cursos en Kauai, Yamaha y Steinway & Sons. Vení a visitar nuestro salón de ventas y encontrá pianos usados y restaurados a nuevo. También podrás conocer nuestro propio taller integral, donde arreglamos más de 5.000 pianos y realizamos más de 1.500 reconstrucciones. Distribuidores oficiales de Yamaha en pianos nuevos, afinaciones, composturas, reconstrucciones y lustres. Daniel Lescano, tu persona de confianza. Seguinos en Instagram en lescano-pianos. Teléfono 11 30 75 11 87.
Soy María Acevedo, autora del libro Enfoque sobre el lenguaje musical. Este libro acerca una nueva y profunda perspectiva para comprender la organización de los elementos musicales, su contexto y transformación. Podés encontrarlo en Librería Duncan, Mercado Libre o escribiéndome a @maria.acevedo.clavier.
¿Deseas aprender a afinar pianos? La Escuela de Tecnología Pianística de Buenos Aires, dirigida por el maestro internacional en tecnología pianística, licenciado Hugo Landolfi, que puedes visitar en www.tecnopiano.com, ofrece cursos presenciales y a distancia para aprender a afinar pianos. Nuestros cursos son los que ofrecen diplomaturas certificadas. Para más información, visítanos en tecnopiano.com. ¿Eres un apasionado de la música, un profesional del piano o simplemente amas tu instrumento? Entonces, sabes lo importante que es mantener tu piano en perfecto estado. Hoy te presentamos el revolucionario sistema de control de humedad Damp Chaser, también conocido como Salvapianos, una solución definitiva para proteger tu valioso instrumento. Visita salvapianos.com.ar para más información. Salvapianos, el guardián de tu piano, porque cada nota cuenta. Pianos Riesenfeld. Nuestra labor vale más que su precio. Afinación, reparación, restauración, compra-venta, asesoramiento, tasaciones, traslados y consignaciones de pianos. Servicio estándar, full y premium. Tenemos el mejor precio del mercado. Atendemos en todo el país. Puedes llamarnos al teléfono o WhatsApp al 15 5504 4619. Nuestras redes sociales de Facebook e Instagram, Pianos Riesenfeld. El mejor servicio para el mejor cliente, usted. Reiteramos el teléfono 15 5504 4619. Compositores argentinos.
Muy bien, estamos aquí en la segunda hora del afinador de piano. Son las 16 horas 10 minutos y hay una temperatura de 29 grados clavaditos aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a terminar con el gran maestro Williams. Decíamos que es poco conocido el apasionamiento de Williams por las cosas del cielo, que puede clasificarlo en un típico aficionado a la astronomía desde su época, como se puede ver reflejado en su prosa al componer piezas como Estrellas Dobles o Titilar de Estrellas. En mayo de 1910, en oportunidad del retorno del famoso cometa Halley, él hizo notar sus cualidades como aficionado. A lo largo de las noches describe la posición y característica del cometa, en particular su cola. Y también prestó especialmente atención al paso de la Tierra por la cola del cometa el 19 de mayo de 1910. El colazo pasó inadvertido a las 4:50 a.m. y el cielo sigue cubierto de la neblina láctea, decía. Y bueno, se nos fue aquí el maestro, que había nacido el 23 de noviembre de 1862, aquí en esta ciudad, en Buenos Aires, y falleció también aquí, el 17 de junio de 1952. Bueno, vamos entonces ahora a despedir al maestro, que estuvimos hablando de él durante estos meses. Esta hora ya la pasamos, pero quiero que la podamos disfrutar interpretada por él mismo. Sí, hay una grabación que pudimos encontrar de él mismo tocando El Rancho Abandonado por el mismo Williams. Adelante, Ricardo, por favor.
Thank you.
la salud de nuestros pianos.
Bueno, estamos aquí, la salud de nuestros pianos. ¿Qué hacemos, Richard? Ahí le decimos al aire. ¿Querés pasarlo o vamos directamente con la señorita? No importa que estemos al aire. ¿Vamos con la señorita? Dale, dale. Pasamos. Ahí está.
Un café con los grandes, con María Laura del Pozzo.
Bueno, ahora estamos, sí, en un café con los grandes, porque usted, acá es la grande, es usted. ¿Cómo estás, María Laura? ¿Bien?
Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Gracias, Ricardo, gracias, Gabriel, como siempre. Cafecito acá,
cafecito
de por medio,
aquí. Porque, hacemos el brindis pre-Navidad.
Exacto, feliz salud. Navidad. Y...
nos has traído unas pepas.
Ah, sí, unas pepas caseritas como para, bueno, endulzar este momento.
Yo, mientras vos hablás, le doy a las pepas.
Me parece perfecto. Y mientras tanto...
divinamente.
Bárbaro. Y mientras tanto, nosotros vamos a ocuparnos hoy nuevamente y como para darle una segunda, un segundo programa a este compositor nacido en Normandía, Erik Satie, del que el año próximo se van a cumplir 100 años de su fallecimiento y le vamos a dar seguramente un espacio todavía un poco más profundo y más prolongado. En el encuentro pasado de Un Café con los Grandes, en noviembre, estuvimos hablando tal vez de sus hits, ¿no? La Gymnopédies, los inicios de su carrera como compositor. Habíamos hablado, y por supuesto tiene el programa en YouTube para que lo puedan volver a escuchar o escuchar como primera vez si no lo hicieron en su momento, pero en ese momento habíamos estado viendo algunas de sus primeras obras, que eran obras de conservatorio. Él había podido ingresar en su adolescencia al Conservatorio de París y eso le había permitido codearse con los mejores maestros que tenía Francia en ese momento. Estamos hablando de la década del 70 del siglo XIX. Comenzaba la Belle Époque, él va a tener una gran influencia en ese sentido, pero rápidamente, hacia los 22, 23 años, va a comenzar a definir un estilo propio, un estilo determinado por una línea melódica larga, melancólica y un acompañamiento, entre comillas, simple, naif, diríamos, pero que esconde una gran profundidad. De esa etapa son las Gymnopédies, las Gnosiennes, influidas por esa mirada hacia la cultura griega, hacia la antigüedad clásica, que a los franceses tanto le llamó la atención en esa época, ¿no? Ahora, la vida de Satie y sus tendencias artísticas tienen como muchas facetas. Era una personalidad muy compleja desde el punto de vista personal, en su vida privada, y eso se vuelca también a sus composiciones. Sobre la década del 80, sobre más precisamente en 1888, se va a producir un elemento, una llegada, digamos, que a Satie lo va a influir mucho. Se va a fundar en París una suborden de la Orden Rosa Cruz, que era un tipo de logia, de sociedad, digamos, no secreta, pero de sociedad mística, podríamos decir, basada en un personaje legendario de la Edad Media, ¿sí? Germánico. Y aparecía, por supuesto, entre tantas logias que esa época brindó, ¿no?, en donde estaba el ocultismo, la astrología, muchas veces en contraposición a el clericalismo, ¿no?, al catolicismo rancio, inclusive al ortodoxo de las religiones.
Perdón, sí. En esa época la Iglesia había empezado a perder poder delante de los nuevos estados.
Exacto, exacto. Bueno, esto se va viendo es un cambio de época. Sí, al final del siglo XIX claramente es un cambio de época. Y entre otras aparece esta suborden de la Logia Rosa Cruz, que va a estar comandada por un personaje llamado Serafín Peladán. Este Peladán, un tipo muy carismático, va a tener mucha atracción a un montón de personas, entre ellas Erik Satie, que se va a sumar a los Rosacruces sobre finales del siglo de la década del 80 del siglo XIX, y va a comenzar a trabajar como músico para la Orden Rosa Cruz, componiendo diversos himnos, música incidental. Va a trabajar contratado, va a hacer un trabajo, ¿no? Y de esa época va a componer una obra que se llama, curiosamente, El Hijo de las Estrellas, Le Fils des Étoiles, que podríamos verlo como un elemento místico, como un panegírico hacia Peladán también. De esa época, como les digo, y con esta obra era una música incidental que tenía varios actos, ¿no? Recordemos que la música incidental es aquella que se compone como manera de hacer de soporte musical a una obra de teatro o a un ballet o a una obra que puede ser una película, un video, ¿no? Sirve como soporte musical a otra estructura artística. El Hijo de las Estrellas va a tener tres preludios, y esos preludios luego Satie los va a editar como pieza pianística aparte, separado de su función original, que era darle soporte a una obra de teatro. El primero de esos preludios es el que vamos a escuchar ahora, una obra de muy fuerte contenido vanguardista, podríamos decir. Está casi rondando lo atonal, hace un uso de la modalidad, es decir, de aquel sistema musical previo a lo tonal que se usaba en la Edad Media. Esto lo hemos comentado un poquito la vez anterior, también dedicado a Satie, con lo cual es un uso ultra personal del material musical. Es como que no responde a la escuela de París, al conservatorio, tampoco responde a un pateado de tablero general. Es él, digamos, ¿no? Empieza a manifestar él, así como lo hizo en la gimnopedia unos años antes, aquí sobre finales de los 80 del siglo XIX va a aparecer este preludio del Hijo de las Estrellas que vamos a escuchar a continuación.
Thank you.
Bueno, y aquí tuvimos el primer preludio para El Hijo de las Estrellas, de Erik Satie, en su etapa asociada a la Logia Rosacruz, que va a ser un trabajo que él va a desarrollar prácticamente en toda la última década del siglo XIX.
Maestra, ¿qué era? ¿Una especie como hacían los masones con Mozart, por ejemplo?
Y de alguna manera
sí. ¿Lo chuparon así?
Y de alguna manera sí, porque él es contratado y compone diferentes músicas para oficios religiosos, para presentaciones de Peladán. Va trabajando codo a codo, muy imbuido por esas ideas que básicamente consideraban al arte, a la belleza, como el rumbo. En algún punto tiene alguna sociedad con lo que también pregonaba Wagner, ¿no? Con la idea de que lo que elevaba espiritualmente era la belleza, era el buen arte, digamos. Más allá de que Satie claramente no era wagneriano, estamos creo que en las antípodas, pero en la idea de los Rosacruces, por lo menos en la fracción francesa y más particularmente la de Peladán, esa era la idea de que el arte, lo mejor, lo gourmet, podríamos decir, era para pocos, ¿no? Uno puede decir, y era elitista, y sí, era elitista. Era la idea de que unos elegidos iban a poder hacer realmente la trascendencia y tenían la mente abierta y en una elevación tal que pudieran, bueno, generar la trascendencia. Y uno podría decir, bueno, pero ¿cómo? Entonces era muy sectario. Y bueno, ellos también decían que la iglesia se había convertido en eso, que también era profundamente sectaria, porque entre la idea de la infalibilidad del Papa, de lo que yo digo es cierto y todo eso, también existía ese mismo criterio, ¿no? Lo que pasa es que para estas logias el arte se convertía de alguna manera en algo divino, en el sentido de la divinidad, ¿no? No de lo bello solamente, sino lo lindo, en un sentido tal vez más light, lo diríamos ahora, sino algo divino, algo endiosable, ¿no? Y por eso en general estaban cercanos a artistas importantes, o querían por lo menos atraer a escritores, a poetas, en este caso a músicos importantes. La relación con los Rosacruces va a tener un final, en el caso de Satie, porque también este tipo de sectas, este tipo de agrupaciones, también manteniendo en algún momento una presión sobre el artista, que un artista, además con la mentalidad de Satie, tan libre, en algún punto comienza a resquebrajarse hasta terminar. Y eso fue lo que pasó hacia finales del siglo, ¿no? En el 99 ya Satie no está trabajando con Peladán, de hecho no terminó en buenos términos, y comienza a necesitar trabajo. Satie no da clases, él no cree, digamos, en la educación demasiado sistemática, a pesar de lo que vamos a hablar después, es un tipo contradictorio, Satie es contradictorio, pero sobre 1899 lo vamos a encontrar trabajando en los cabarets, como pianista de cabaret. Lo mencionamos la vez anterior, sí, sí, sí. Y pasamos inclusive Je te veux, una de las canciones que va a componer para esa época, porque bueno, había que comer, había que trabajar, y si no se daba clase, lo que quedaba era tocar el piano, y no era, Satie no era un concertista, no se podía ganar la vida como concertista, pero tenía la técnica y el dinamismo suficiente como para poder trabajar como pianista de café concert. Así que va a tener toda una serie de años en lo que va a tomar contacto con ese tipo de música popular que se va a ir cimentando en como las primeras etapas de la chanson francés, ¿no? del cancionismo francés, que va a tener muchísima influencia a lo largo del siglo XX en una serie enorme de autores.
Es un compositor que está fuera del molde de lo que es. Totalmente. De lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar.
Totalmente, y además en la misma época,
No hace sinfonías, no hace conciertos, tríos.
No, tiene muy poca obrita fuera del pianismo, fuera de las obras para piano, y justamente más allá de que en los primeros años del siglo XX él ya va a tener contacto e inclusive va a hacer, tener una buena, muy buena relación con Debussy, con Ravel, con los grandes nombres, también es cierto que era una de las cosas que se le criticaba a Satie, que era un tipo, bueno, menor, un snob en algún punto, ¿no? La pieza que vamos a escuchar ahora, es el primer número, tiene que ver con eso y aparentemente tiene que ver con el hecho de la crítica que se le hace a Debussy de cuando él estrena, 1902, Debussy estrena Peleas en Melisande, su única ópera, y una de las críticas que le hace Vincent Dendy, que era un gran profesor del conservatorio, un tipo sumamente académico, es, uy, esta ópera no tiene forma, le falta mucha forma, va a ir al fracaso. No era visionario Dendy, claramente, porque Peleas en Melisande no fue al fracaso, pero la crítica que le hizo fue esa, le falta forma. Y a partir de eso, Satie, inspirándose en alguna de las Niños 100, va a componer esta pieza para piano a cuatro manos, que se llama técnicamente Tres piezas en forma de pera, justamente aludiendo sarcásticamente a le falta forma. Bueno, tres piezas en forma de pera, ¿no? Lo gracioso, aparte, es que él pone tres piezas, pero son siete las piezas, ¿no?
Claro, se comienza, bien deformado.
Claro, a reírse de eso. Vamos a escuchar el primer número, Manera de comenzar, así se llama el primer número, Manera de comenzar, de las tres piezas en forma de pera. Bueno, y escuchamos la primera de las tres piezas en forma de pera, una obra para piano a cuatro manos de Erik Satie, ya de la primera década del siglo XX. Tres piezas en forma de pera, que son siete piezas en realidad, ¿no? Siguiendo con este sarcasmo permanente que va a tener nuestro autor de hoy, personaje, como hemos dicho, muy polifacético y también muy contradictorio. habíamos comentado, si no recuerdo mal, en el programa anterior, que bueno, Sati va a tener muchos amigos, va a tener una relación afectiva que se conozca con Suzanne Valadon, que era una pintora, una mujer muy liberal para la época de este grupo de Montmartre, pero va a ser una relación muy conflictiva y que va a durar muy poquito. Más allá de los 6 meses que estuvo con Suzanne, no se le va a conocer otra pareja. Va a conservar siempre Satie un retrato que le hizo Suzanne Valadon a él. Suzanne Valadon ya tenía un hijo, un hijo de soltera, cuando estuvo con Satie, que se va a convertir en pintor, va a ser Maurice Utrillo, el hijo de Suzanne Valadon. Y como les digo, va a tener una relación de amistad con los músicos importantes de la época, que de hecho van a comenzar a ganar en fama. Maurice Ravel, Claude Debussy van a empezar a ser cada vez más famoso, mientras que Satie va a quedar en una situación todavía muy ligada a los circuitos, digamos, burgueses. Ya para la época de la primera década del siglo XX, a Satie se lo llamaba muchas veces para entretener a los burgueses, ¿no? Como un elemento casi irónico de parte de los que lo invitaban, porque era un tipo que tenía una lengua afilada, porque era gracioso, ¿no? Pero creo que en el fondo muy poca gente entendía la estructura interna, la estructura espiritual de nuestro autor. Sobre 1907 aproximadamente, él se va a mudar a Arcueil, de Montmartre va a Arcueil, y va a alquilar un sucuchito directamente, ¿no? Era una habitación que alquilaba y era tan chica que él mismo le decía el armario a su casa. Le decía el armario porque era un cuartucho que, curiosamente, y este dato es revelador de su personalidad, nunca nadie conoció mientras Satie vivió. Él tenía muchos amigos, pero nunca invitaba a su casa, nunca, ni siquiera a la puerta, decir, bueno, mira, vivo acá. Mide 1.5 por 2, pero esta es mi casa. Nadie lo conoció, salvo cuando él falleció y los amigos fueron a ver las cosas que le quedaron. Allí se encontraron, por ejemplo...
Ah, o sea, esa fue su última morada.
Sí, sí. Desde 1907 aproximadamente hasta el 25, que falleció, 1925, va a vivir allí pobremente, tenía muy pocos ingresos, y tenía algunos tocs, diríamos hoy, algunos elementos casi obsesivos, ¿no? Se le encuentran en su última morada 6.000 tarjetitas dibujadas y firmadas por él, una colección de 100 paraguas, además de el retrato que le hace Suzanne Valadon a él.
¿Leíste, perdón la interrupción, la rutina diaria de él?
Leí.
Una cosa
es un
imposible personaje de cumplir. Sí,
totalmente, sí. Porque son personas que tienen una interioridad muy compleja, pero al mismo tiempo vamos a encontrar entre 1904 y 1911 un silencio musical bastante importante en el caso de Satie, que tiene que ver con, bueno, con una etapa crítica, ¿no? Ahora, antes de continuar con esto, y justamente entre los papeles que se encuentran en Arcueil una vez que fallece Satie, va a haber un montón de música que él no va a editar en vida, y una de esas obras es una obra curiosísima que los va a dejar con la boca abierta. Es una obra que está fechada en 1893 y que tiene el increíble título de Vejaciones. ¿Sí? Las vejaciones para piano, él las compone sobre una línea melódica que actúa como bajo, como si fuera un canto gregoriano de base, y sobre eso va armonizándolas y le va pidiendo al pianista, atención con esto, que las repita 840 veces. Esas son las vejaciones, ¿no? Claramente esto no fue editado en vida, porque si no ya lo internaban directamente en un psiquiátrico y no salía nunca más, ¿no? Pero en la pandemia las vejaciones se hicieron online, ¿no? Duró 20 horas la transmisión. Esto, si quieren, no es lo que vamos a pasar ahora, claramente, porque si no nos echan de la radio. Pero está subido, porque se hizo un vivo de YouTube, en donde está el pianista, ¿no? Con todas las hojas, va poniendo, es una resma así de grande, va poniendo las hojas las 840 veces en donde hay diferencia, digamos, va variando sobre ese bajo, y del otro lado el pianista tiene la comida, tiene una bebida o algo, porque bueno, hay que ir comiendo. No me pregunten otras cosas como las hacía, porque no me investigue esa parte, digamos, pero el pianista tiene que estar 20 horas tocando con algunos bachecitos, después venía otro que lo reemplazaba y demás. Vamos a escuchar un pedacito de Vejaciones, como para ver las primeras maneras de armonizar que propone Satie para esta obra, que, como les digo, tiene un nivel de futurismo en su concepción, porque ese tipo de propuestas, digamos, fuera de toda lógica, son más propias, casi diríamos, de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Y él la proponía como una idea alocada en 1893. Así que vamos con un fragmento de Las Vejaciones de Erik Satie. Bueno, y hemos escuchado Vejaciones, una obra inédita de 1893 de Erik Satie. Y estábamos comentando ese silencio creativo que se le produce a Satie entre aproximadamente 1904-1911, en donde también se va a manifestar otra faceta que en general se desconocía completamente, sus amigos inclusive, y se pudo saber después, ¿no?, revisando papeles y por testimonios de gente que lo conoció, que era una persona que ayudaba a los pobres, por ejemplo, ¿no?, a los chicos de la calle. Tenía, era una persona de una gran sensibilidad, claramente, y que va a tener un golpe de fama increíblemente, cuando ya él sentía que, bueno, que nadie le daba bolilla, va a tener un golpe de fama a raíz de la orquestación de algunas de sus obras por parte de Maurice Ravel. Esto va a ocurrir a principios de los 10, ¿no?, en el siglo XX, y a partir de esas orquestaciones y de la fama que ya tenía Ravel, lo va a arrastrar a Satie a un punto de conocimiento mundial mucho mayor, ¿no? A partir de allí, Satie va a ser una figura cada vez más conocida, no le va a redituar demasiado económicamente, tanto es así que alguna vez no pudo ir al estreno de sus propias obras porque no tenía plata para alquilar la ropa, ¿no?, para poder ir, pero bueno, va a tener una posibilidad de ser, digamos, reconocido de a poco. Vamos a dedicarle algún programa el año que viene y vamos a ir comentando también otras de las variantes de vanguardia de obras que hizo.
Bueno, les contamos a los oyentes, sí, que hoy es el último programa en vivo del afinador de pianos, y ya tenemos grabado por lo menos el de la semana que viene, después, perfecto, viene el del primero de enero.
Bien.
Sigue, Mari, la maestra sigue el año que viene.
Y sí, si me aceptan, sigo.
Sí, claro que sí. Bien, bien, Ricardo, ¿viste? Se nos dio, Ricardo.
Se pudo. Así que bueno, hoy me despido de Satie con una obra que tiene un título también bien propio de su estilo sarcástico, que se llama Deportes y Entretenimientos, Sport et Divertissement, y sobre eso justamente él va a componer en esas piezas de 1913, curiosamente, un tango. 1913 no era una época en donde el tango estuviera tan de moda, o estaba comenzando, pero no estaba tan difundido, y él va a componer también en ese estilo cíclico, casi obsesivo, este tango perpetuel, ¿no?, tango perpetuo, que es una pieza que se puede tocar las veces que el intérprete quiera, así como un ad libitum de repetir y repetir. O sea, que escuchamos entonces Tango Perpetuel de Erik Satie. Bueno, y allí tuvimos Tango Perpetuel de Erik Satie, completando este programa que le dedicamos al gran y trascendente y camaleónico, caleidoscópico, digamos, compositor francés.
Psicodélico también.
Psicodélico, ahí está.
Gracias, María Laura, por haber venido.
Un gustazo.
En serio. Bueno, hoy estamos más tranquilos. Sí, el día 4 estábamos así, estábamos tensos ahí.
A full, tratando de que todo saliera bien, y creo que así fue.
Sí, salió bien. Sí. Pero estábamos los tres con mucha ansiedad. Un beso también a María Acevedo.
Totalmente, sí.
Estábamos, no estábamos tensos, pero sí estábamos con una ansiedad terrible, ¿sí? Porque
tratando de que todo saliera bien.
Que todo salga bien, claro, que el maestro llegue, que
se sienta cómodo. Sí, claro. Sí. Y además que los oyentes y el público, nuestro público, tuviera también le pudiéramos transmitir lo que tenían ganas de saber y preguntarle tal vez a Bruno Gelber y también transmitirle las sensaciones que se iban viviendo en el estudio.
Claro, porque los tres estuvimos estudiándolo un montón a él, porque les preguntan cada taradez. Cada taradez.
A veces se repite un poco, a veces determinado tipo de tópicos son un poquito reiterativos y creo que ya ahora uno mira cualquier entrevista y ya se puede enterar de determinados aspectos del maestro. Tal vez hay otros aspectos que está bueno preguntar y creo que desde el programa, desde el afinador de pianos, que además tiene un interés puntual en lo que tiene que ver con el piano, con la música, bueno, era importante apuntar sobre todo a eso. No,
y
¿no?
sobre todo también, él le dio dos notas este año, a la revista Caras
¿sí?
y a, en Radio Amadeus al afinador de pianos, y nadie más. Y este fue un logro terrible el poderlo y traerlo. Bueno,
sí,
no es que llamó por teléfono, traje una grabacioncita, no, él vino hasta acá. Para una persona como él, aparte de ser un grosso, un súper importante que haya venido, también, bueno, su edad, su estado de salud, también que haya venido, es para aplaudirlo y ovacionarlo,
totalmente,
realmente vino.
Y nosotros y para también, vos también, Gabriel, un logro enorme. El haberlo podido convencer y ofrecerle, digamos, la credibilidad desde el programa para que él aceptara venir y tener la posibilidad de sentirse cómodo, creo que fue así, creo que él terminó contento y bueno, eso es un logro tuyo.
No, sí, es un logro de todos, que haya estado cómodo, pero sí lo quisimos hacer sentir cómodo, y bueno, lo que me dejó él, aparte de que y se fue contento con las preguntas que les hicimos, lo que me dejó también fue cuando nos dijo que la radio, aquí me hago cargo de lo que voy a decir yo, que la radio estaba pasando poca música clásica, que había pocos programas con música clásica, eso él lo dijo aquí, lo dijo en el aire, también lo repitió, pero en off también nos dijo que antes la radio pasaba más, así que bueno. Nos vamos a ver nosotros ya de nuevo el 8 de enero.
El 8 de enero de 2025, Dios mío.
Que con Haydn, vamos a hacer todo el mes de Haydn.
Uh-huh.
Y bueno, te agradezco un montón, ¿sí?
Un placer enorme.
Te deseo una feliz Navidad para vos y Vicky.
Muchas gracias.
Buen año, ¿eh?
Igualmente.
Te agradezco, pero infinitamente te agradezco que nos estés ayudando aquí en el programa.
Por favor, un gusto enorme.
Gracias.
Y aprovecho a desearle de mi parte lo mejor para todos los oyentes.
Muchas gracias. Bueno, la semana que viene ya está el programa para que lo puedan escuchar. La semana que viene lo van a pasar, ¿eh? Felicidades, feliz año, Navidad, feliz año nuevo, sí. Pero recuerden que el afinador de pianos, como siempre, a las 15 horas los miércoles va a estar con ustedes. Hasta la próxima.
Desde la ciudad de Buenos Aires, República Argentina, transmite Amadeus 91.1.